La Audiencia Provincial aprueba a Cristina Cifuentes.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Carpetazo al caso Máster. Al menos en primera instancia, la expresidenta madrileña absuelta. No hay condena para Cristina Cifuentes porque no hay pruebas que acrediten que presionó para que confeccionaran un acta falsificada que le sirviera para justificar que había aprobado ese posgrado. La sentencia la ha adelantado en estos micrófonos nuestra compañera Lupe Ortiz. Lupe, tribunales, primer titular.
Que hay irregularidades en cómo Cristina Cifuentes cursó el máster sin hacer trabajo, sin ir a clase, sin hablar con profesores, sí. Que la expresidenta madrileña indujera que se falsificara, no. Y por eso ha sido absuelta, era lo que se juzgaba, no si fue a clase o defendió el trabajo final. La Fiscalía solicitaba para ella 3 años y 3 meses de cárcel. Si hay condena para las otras dos acusadas, la exasesora de la comunidad María Teresa Feito y la que fuera profesora del máster Cecilia Rosado.
La exoneración de la expresidenta, gracias Lupe, la celebran sus excompañeros. La primera, la presidenta Ayuso, en un tuit que dice que se alegra que la pesadilla por fin haya acabado. Estas celebraciones les pone voz Alfonso Serrano, portavoz del PP.
La única realidad, como digo, en el día de hoy, es que Cristina Cifuentes es inocente, pese a que le pese a los grupos de izquierda y a algunos medios que desde luego la condenaron mediáticamente hace mucho tiempo y que lo que hoy deberían de hacer es rectificar y no seguir en el sostenerla y no enmendarla.
En la izquierda leen de forma crítica esta sentencia, el PSOE la acata, pero Más Madrid y Podemos hablan de tomadura de pelo.
A nosotros lo que sí nos importa es reconocer, saber, comprobar que se ha tergiversado un documento público en beneficio de una persona, aunque no ha quedado claro que ella haya inducido a que sea así.
Lamentamos la noticia de la absolución de Cifuentes. Ha quedado demostrado que no cursó el máster y que enseñó pruebas falsas. Que no haya pruebas de la autoría de la falsificación no significa que no quede patente la absoluta indecencia y el cachondeo que ha reinado entre la universidad y el Partido Popular durante años. Esta absolución es una tomadura de pelo para todos los miles de estudiantes y profesores.
Parece que la sentencia nos cuenta que no se puede determinar que ella ordenó esa falsificación de un acta que, como digo, utilizó y de la cual conocía su falsedad. Parece que hay una justicia para los poderosos y otra para el resto de la gente.
El caso Máster se desenmaraña y hoy también otro nudo en Madrid empieza a deshacerse. Arrancan las obras para acabar con el nudo norte. Ahora les contamos cómo se van a desarrollar los trabajos, cómo se modifica el tráfico desde hoy, y los que han pasado por esta zona nos cuentan esto.
La zona está con más atascos que otros días, anteriores a hoy.
Pues la verdad que sí, que se ve más tráfico que otros días, ¿eh? Habrá que tener paciencia. Si es para bien las obras que van a hacer algún túnel subterráneo, pues para todo lo que sea para mejora viene bien.
Aquí también suenan golpes, pero ya les decimos que no es ninguna obra ni de las de pico y pala ni de las de teatro.
¡Policía! ¡Todos tranquilos! ¡Poné las mascarillas y las manos donde las veamos!
Actuación de la policía en una de las más de 400 fiestas ilegales de este fin de semana en Madrid capital. Se han saldado con miles de sanciones. Luego les damos más detalles. Miles no, pero aquí contamos noticias. Y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Valdemingómez se cierra los residuos de la Mancomunidad del Este.
El delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, ha puesto fecha ya al nuevo destino de las basuras de 29 municipios, la planta de Loeches, que también recibirá los residuos de la capital por la cláusula de reciprocidad acordada.
El día 1 de abril, los residuos del Ayuntamiento de Madrid, en ese principio de reciprocidad, irán a Loeches y no volverá a entrar ni una sola tonelada de los 29 municipios en Valdemingómez.
Morata de Tajuña calienta motores.
La localidad impulsa un proyecto para construir un circuito de carreras de Fórmula 1 y motociclismo que podría estar funcionando dentro de 5 años y tendría también otros usos que nos ha explicado el alcalde de la localidad, Ángel Sánchez.
Va a estar trabajando 280 días al año y es mucho más que esas grandes competiciones que hay por televisión, ¿no? Son pruebas diarias, son eventos de empresas, son posiblemente conciertos, incluso carreras ciclistas, pruebas de neumáticos de las empresas que se dedican a ello, etcétera. Al final es algo muy vivo.
Esquerra rechaza un pacto de gobierno con Salvadorilla.
La formación llama a, los partidos soberanistas a iniciar el diálogo para formar un ejecutivo independentista en Cataluña. Illa, por su parte, no renuncia a presentarse a la investidura y también abrirá contactos con todos los grupos excepto Vox, que hoy saca pecho de su sorpaso al Partido Popular y Ciudadanos.
El rapero Pablo Hasél se encierra en la Universidad de Lleida.
El cantante condenado por enaltecimiento del terrorismo lo ha confirmado en Twitter, asegurando que tendrán que reventar la universidad para detenerme y encarcelarme cuando se cumplen 3 días del plazo que le dio la Audiencia Nacional para ingresar en prisión tras ser condenado por enaltecimiento del terrorismo.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:05 abrimos nuestro área de servicio público, interesándonos, como siempre, a primera hora por el tráfico en las carreteras de la región DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la circulación madrileña. Afortunadamente, sin retenciones a esta hora ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Además, se circula con bastante fluidez en la M40 y M50. Eso sí, no bajen la guardia y máxima prudencia y responsabilidad al volante.
Ya lo han escuchado, las cosas están muy tranquilas en el trazado regional. Vamos a viajar a la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Comenzamos con hablando de la M30 y sobre todo del cierre norte. Recordamos que hoy comienzan obras en el nudo norte, que ya cortan un carril en la incorporación a la M30 Sur en sentido nudo de Manoteras. Afectan sobre todo, y en periodo de hora punta como el que ya se inicia, a la incorporación desde el Paseo de la Castellana en especial, y por lo tanto es muy conveniente que eviten ese acceso al nudo norte, sobre todo desde el Paseo de la Castellana. En lo que respecta al resto de la M30, aumenta algo más la circulación por el área de ventas y el Puente de los Franceses. En zonas céntricas destacamos las obras de la Plaza de España, que afectan más a la calle de la Princesa, y recordamos, si se mueven por el área de Marqués de Viana, Bravo Murillo, en esa zona de Marqués de Viana, están cortados 2 carriles, uno en cada sentido.
Muy atentos a ese nudo norte en el que luego estaremos. En directo no tenemos constancia ahora de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. Son las 2:07, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo, con el sol entrando por la ventana de este estudio en la Ciudad de la Imagen de Pozuelo, hablamos aquí con Ainhoa González. Ainhoa, no sé si este sol ha venido para quedarse y si podemos hablar de que va a haber temperaturas altas en los próximos días y poca lluvia.
Hola, ¿qué tal? Pues hemos comenzado una semana que terminaremos con unas temperaturas muy elevadas para las fechas, porque estaremos el fin de semana rondando los 20 grados, sí, sí, una situación térmica anómala para estas fechas. Pero bueno, la hemos comenzado con temperaturas parecidas a las del fin de semana, incluso en ligero descenso. Hoy vamos a tener máximas, aún así van a ser suaves, pues de 14, 15 grados en muchos puntos. Van a cambiar poco hasta jueves, viernes, pero sería el fin de semana cuando digo que se animará un poco más el termómetro. Y lo que sí vamos a tener, que lo notaremos esta próxima noche ya, es un descenso de los registros nocturnos. Esta próxima noche, bueno, pues unos valores de 1 o 2 grados. En la capital, pues a lo mejor que bajemos a los 4 o 5. Y una semana por delante tenemos parecida a lo que estamos viendo hoy, con bastantes nubes, pero nubes que no nos van a dejar prácticamente precipitación. El jueves parece que sería el día que a lo mejor caiga alguna llovizna, pero esas nubes que nos han acompañado a primeras horas y que ahora ya pues están rompiendo en bastantes puntos, nos van a dejar una tarde de ambiente variable. El cielo se va a abrir en gran parte de la comunidad y ya digo que van a ser nubes que no nos dejan precipitaciones. Mañana igual también, bastante nubosidad, sin lluvia, los cielos más cubiertos sobre todo en el oeste. También posibilidad de nieblas, especialmente en los valles de la sierra, en las depresiones del sur, en la comarca de Las Vegas. En cualquier caso, aunque tengamos ese ambiente grisáceo, de momento no necesitamos el paraguas. Y mañana las temperaturas máximas, lo decía, van a ser parecidas a las de hoy. Estaremos otra vez rondando los 15 grados en muchos puntos.
Esto es el informativo, las noticias de las 14 horas de Onda Madrid, su radio regional. Tenemos a nuestro compañero Ceballos en el control técnico y a Patricia Fernández produciendo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Y las residencias son centros de servicios sociales, espacios para la convivencia.
Los seguros con carácter general.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Buenos días, Eli. Hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas para...
Muy buenos días, Eli. Estamos en Guadarrama.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
A Espido Freire. Espido, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Cómo me alegra que digas.
Alex O'Dougherty, muy buenas.
Muy buenas, Eli, ¿cómo estás?
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
Se ha encontrado una cartera con 2.000 euros dentro, con el DNI, entonces ha llamado a la radio para dedicarle una canción.
¿Nos acompañas?
Noticias 14 horas.
Buenas tardes. Carpetazo en primera instancia al caso Máster. Cristina Cifuentes absuelta por falta de pruebas y condena para las otras dos procesadas. 3 años de prisión para la exasesora regional Teresa Feito por un delito de falsedad documental y 1 año y medio para la profesora Cecilia Rosado, que confesó su colaboración para falsificar el acta del trabajo de fin de máster de la expresidenta. Lupe Ortiz, buenas tardes. Tú has adelantado el fallo en Onda Madrid. Vamos ahora con las claves de la sentencia.
Buenas tardes, David. Entiende el tribunal que nada se ha probado sobre que Cristina Cifuentes impulsara, sugiriera o presionara para que se falsificara el acta del máster. Explica la sentencia que el hecho de que la expresidenta madrileña exhibiera en redes sociales una copia de ese documento alterado no es más que un indicio que no ha quedado corroborado por nada más. Recoge, eso sí, la resolución, la manera irregular en que se hizo ese máster. Ni examen, ni trabajo, ni ninguna otra actuación merecedora de calificación, pero eso no era objeto del proceso. No lo hizo Cifuentes, pero sí María Teresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad, que ha sido condenada a 3 años de cárcel, porque fue ella quien sí pidió de manera insistente y agobiante a la también condenada Cecilia Rosado, profesora de ese máster, que solucionara la situación. Llegó a decir textualmente: si no arreglamos esto, Cifuentes nos va a cortar la cabeza. En el caso de Rosado, quien confesó, como decías, David, haber falsificado las firmas en ese acta, la condena es a 1 año y medio de cárcel. Se le ha impuesto el atenuante, se ha tenido en cuenta el atenuante por miedo insuperable y confesión. La resolución dictada por la Audiencia Provincial de Madrid no es firme, no es definitiva, se puede recurrir. Recordamos que Cifuentes dimitió en abril de 2018 por este caso máster, por el que ahora ha sido absuelta.
Conectamos ahora con la Asamblea de Madrid para conocer cómo valoran los grupos políticos la sentencia de la Audiencia Provincial. El Partido Popular de Madrid se congratula de la exoneración de la que fuera su presidenta, mientras la izquierda critica que Cifuentes se vaya limpia mientras hay 2 condenadas por falsificar el acta de fin de máster de Cifuentes. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes y satisfacción en el Grupo Popular por esta absolución. Su portavoz, Alfonso Serrano, pide una reflexión por lo que entiende como toda una campaña mediática y política contra Cifuentes.
La única realidad, como digo, en el día de hoy es que Cristina Cifuentes es inocente, pese a que le pese a los grupos de izquierda y a algunos medios que desde luego la condenaron mediáticamente hace mucho tiempo y que lo que hoy deberían de hacer es rectificar y no seguir en el sostenerla y no enmendarla.
Los socialistas expresan su respeto a la sentencia y subrayan que ha quedado constatada la falsedad del documento. Ángel Gabilondo.
A nosotros lo que sí nos importa es reconocer, saber, comprobar que se ha tergiversado un documento público en beneficio de una persona, aunque no ha quedado claro que ella haya inducido a que sea así.
Rotundo cuestionamiento de la sentencia por parte de Pablo Perpiñá de Más Madrid. Habla de tomadura de pelo.
Lamentamos la noticia de la absolución de Cifuentes. Ha quedado demostrado que no cursó el máster y que enseñó pruebas falsas. Que no haya pruebas de la autoría de la falsificación no significa que no quede patente la absoluta indecencia y el cachondeo que ha reinado entre la universidad y el Partido Popular durante años. Esta absolución es una tomadura de pelo para todos los miles de estudiantes y profesores.
Y en Unidas Podemos se han referido a la existencia de dos tipos de justicia. Jacinto Morano.
Parece que la sentencia nos cuenta que no se puede determinar que ella ordenó esa falsificación de un acta que, como digo, utilizó y de la cual conocía su falsedad. Parece que hay una justicia para los poderosos y otra para el resto de la gente.
En Ciudadanos no han hecho declaraciones, pero sí han trasladado su respeto a las resoluciones judiciales.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Hoy empieza a deshacerse el nudo norte. El objetivo es acabar con ese punto neurálgico de los atascos en la capital, pero hasta que acaben los cerca de 22 meses de obras, lo que quedan son desvíos, cortes y más atascos. La unidad móvil de Onda Madrid ha estado esta mañana en el nudo, donde vecinos y conductores creen que, bienvenido sea este jaleo, se acaba con los monumentales embotellamientos que ha habido siempre en la zona. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Sí, hoy los conductores se han encontrado con algunas retenciones al final del paseo de la Castellana, a la altura de las Cuatro Torres, y antes de coger los desvíos hacia la A1 o la M11, las pantallas de tráfico ya anunciaban estos cortes.
Sí, sí, la zona está con más atascos que otros días, anteriores a hoy. Sí, sí.
Pues la verdad que sí, que se ve más tráfico que otros días, ¿eh? Y bueno, habrá que tener paciencia. Si es para bien las obras que van a hacer algún túnel subterráneo, pues para todo lo que sea para mejora viene bien.
Habrá que tener paciencia, serán 22 meses de obras y este es solo el principio, porque los cortes más grandes se van a producir en marzo y en sentido Colmenar. Dicen los taxistas que antes de la pandemia este nudo norte era insufrible.
Pues que los que venían de Burgos, de la carretera Burgos, y querían entrar a M30 y los que querían salir de Madrid hacia el aeropuerto, pues se formaba ahí un atasco, un cruce de vías que hacía que hubiera un atasco, vamos.
Desde las ventanas, los vecinos miraban con preocupación el atasco y el ayuntamiento, por su parte, recomendaba como alternativa circular por Mateo Inurria, Pío XII, Alberto Alcocer o Costa Rica.
Nosotros hacemos aquí hoy también nuestra particular obra de servicio público. Vamos a explicar qué se busca con los trabajos que han arrancado este lunes.
Onda Madrid explica.
Ya han comenzado los desvíos del nudo norte para avanzar en las obras de remodelación. No sé, Marta Zúñiga, ¿en qué se centra exactamente la reforma?
Se centra en eliminar los cuatro trenzados que ocasionan grandes atascos, como hemos escuchado en palabras de nuestra compañera Gloria García Talavera. Se van a sustituir por tres pasos inferiores y uno superior a distinto nivel. Y mientras eso se produce, hay modificaciones desde hoy en la circulación.
Vamos a desglosarlas.
Se ocupa el arcén de salida del Paseo de la Castellana hasta el puente de Mauricio Legendre. Desde ese punto hasta el nudo de Manoteras, sitúense, también se corta el carril derecho en dirección M30 Sur, quedando libre para la circulación el carril izquierdo. Esta actuación va a durar hasta mediados de agosto y se lleva a cabo para acometer los trabajos de reposición de dos arterias principales del canal de Isabel II que se ven afectadas por las obras.
La ocupación del arcén
del arcén del ramal de salida de Castellana hacia la M11, hacia la M30 Sur, hasta el puente de Mauricio Legendre va a ser ocupado el arcén de este carril, y a partir del puente de Mauricio Legendre hasta el desvío con la M30 habrá que cortar uno de los dos carriles de acceso a la M30 Sur.
Es Borja Caravante, delegado de Movilidad, que señala que estas labores son necesarias para comenzar con la construcción del paso inferior, que va a recoger el tráfico proveniente del Paseo de la Castellana y que se dirige hacia la carretera de Burgos y la M11. Y a partir del 3 de marzo se inicia el corte del ramal de acceso desde el Paseo de la Castellana hacia la M607, Avenida de la Ilustración.
Más preocupante, o tendrá un mayor perjuicio para los transeúntes a partir del 3 de marzo, cuando se produzca el corte del ramal de salida desde el Paseo de la Castellana a la carretera de Colmenar.
¿Y qué ocurrirá a partir del 24 de marzo? Pues que se reordena y se reducen los carriles del tronco de la M607 M30 entre el Nudo Norte y la conexión con la Avenida de la Ilustración. Se va a cortar uno de los cuatro carriles.
El objetivo es disminuir los niveles de saturación del tráfico, sobre todo en hora punta.
Sobre todo en hora punta, porque el nudo norte de la M30 es uno de los puntos con más congestión de Madrid en las horas punta, de entrada por las mañanas y, lógicamente, de salida por las tardes. Para que nos hagamos una idea, David, circulan más de 270.000 vehículos al día. Hay que tener en cuenta que sirve de acceso a diversos equipamientos como hospitales, zonas residenciales como Monte Carmelo, Las Tablas y San Chinarro. Eso, además de zonas de actividad económica que generan pues una lógica y elevada movilidad de empleados. Es un nudo con muchas congestiones.
Hablamos, Marta, de una de las actuaciones clave que se han incluido en la estrategia de sostenibilidad ambiental Madrid 360.
Y su objetivo es reducir emisiones contaminantes de la ciudad, sobre todo en ese punto. El aumento de capacidad ante los puntos críticos y la supresión de los cruces va a suponer reducir esos niveles de congestión por debajo del 70%. Además, con esta reforma va a mejorar la calidad del aire, llegando a reducirse las emisiones de dióxido de carbono una media de 14 toneladas al día. También está proyectado para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad al transporte público y a los servicios existentes.
¿Y qué alternativas hay para los conductores?
Las alternativas a la circulación que propone el ayuntamiento para evitar esas afecciones en dirección a uno hasta mediados de agosto es o bien tomar la calle Mateo Inurria o ir por Avenida Alberto Alcocer. Para la otra dirección, la dirección de Colmenar Viejo, hasta el 1 de febrero de 2022 pueden tomar o la Avenida Monforte de Lemos, la Avenida de Asturias o la calle Sor Ángela de la Cruz.
Bueno, pues en esa lucha contra el tráfico y la contaminación, la ciudad de Madrid hace otro movimiento. 110 millones de ayudas para fomentar la movilidad sostenible, dinero que se puede dedicar, entre otras cosas, a la compra de bicis y patinetes eléctricos. Mar García.
Comprar una bici, un patinete o una motocicleta eléctrica puede llegar a costarnos la mitad de su precio. Madrid pone en marcha ayudas para esta movilidad sostenible, solo para este año 500.000 euros, ampliables hasta 1 millón. Borja Caravante, delegado.
Renovación de vehículos y de todo tipo de vehículos en la ciudad de Madrid, no solo los vehículos particulares, sino por primera vez se van a financiar la compra de bicicletas, patinetes y motos en la ciudad de Madrid.
Ayudas dentro de un plan mucho más amplio, 110 millones de euros en 3 años.
El plan más ambicioso de ayudas que ninguna administración haya puesto, y desde luego el Ayuntamiento de Madrid, un plan de ayudas de 110 millones de euros a lo largo de los próximos 3 años, que nos va a permitir reducir un 60% los efectos de los gases del gas invernadero.
1.100 vehículos se pueden llegar a subvencionar en un año. El mayor presupuesto de las subvenciones, con 67 millones de euros, es para renovar esas flotas de vehículos, para acabar con las calderas de carbón, para sustituir los sistemas de climatización por otros más eficientes. Hay 43 millones de euros.
Hoy tenemos que dar parte de mucha información de sucesos. Vamos a tratar de comprimirlos en formato breve con Eva Prat. Técnicos del ayuntamiento están revisando el edificio deshabitado que ayer se derrumbaba en la calle Marqués de Viana, en Tetuán, para determinar si es necesaria su demolición. Eva.
El inmueble de 2 alturas colapsaba anoche cuando en él se encontraban 3 personas indigentes que resultaron ilesas y que fueron realojadas por el SAMUR social. Los vecinos ya imaginaban que esto podía ocurrir.
Yo cuando vine el viernes ya estaba acordonado, estaban ahí los bomberos y estaba acordonado ya. Ya lleva mucho tiempo con riesgo de derrumbe. Yo no soy técnico en estas cosas, pero claro, eso se veía que estaba muy mal.
También anoche los bomberos rescataban a un hombre de 35 años que caía de forma accidental al río Manzanares desde una altura de 6 metros.
La caída del hombre, en principio accidental, se produjo a la altura del centro comercial Plaza Río 2. Fue trasladado con fractura de tobillo y con pronóstico reservado al 12 de octubre. José Manuel González, suboficial de Bomberos de Madrid.
Y lo que hemos hecho ha sido proceder al rescate de dicha persona mediante una escala corredera y la camilla NES. Hemos hecho la extracción haciendo una maniobra que realizamos habitualmente, que suele ser la denominamos maniobra de tobogán, que es como poner unos raíles sobre la que se desplaza la camilla.
Y más cosas, Eva. En el barrio del Bercial, en Getafe, los padres viven atemorizados por las amenazas que están recibiendo sus hijos adolescentes por parte de otros menores cuando acuden al instituto.
La denuncia la hacían estos padres en Telemadrid, que incluso se han organizado a través de un grupo de WhatsApp y que dicen que ante la falta de presencia policial tienen que actuar como guardaespaldas de sus propios hijos.
Tenemos hijos que no saben si van a salir a la calle y van a venir con un cuello cortado o con un machetazo encima. Vienen sin dinero. Si salen sin dinero, malo, porque les piden dinero y si no tienen, les pegan. Si salen con dinero, se los quitan. Es más, que los citan para que den dinero.
Y también en Carabanchel hay miedo por la presencia de ocupas que intimidan a padres y alumnos cuando van al cole.
Son dos los edificios ocupados con presencia de toxicómanos y delincuentes que están provocando reyertas, inseguridad e incluso robos en la misma puerta del colegio. En uno de estos edificios, por cierto, fue hallado Miguel Ricard, condenado por los crímenes de Alcácer. Los vecinos están recogiendo firmas para que al menos haya un coche de policía a las puertas del centro.
Nos pasan por el lado, nos rozan, nos intentan intimidar cuando te ven sola con tus hijos. Pues porque necesitan droga y claro, y yo aquí veo de todo, robos, esto es el infierno, esto está aquí metido el infierno.
La policía ha tenido muchísimo trabajo este fin de semana, no tanto por esas informaciones que les acabamos de contar, sino por otra cosa. La mayor parte de los avisos han tenido que ver con fiestas ilegales, más de 400 solo en Madrid, con actuaciones como estas.
¡Policía! ¡Todos tranquilos! ¡Poné las mascarillas y las manos donde las veamos!
Este sonido de una de las fiestas ilegales en las que tuvo que intervenir la policía es una de las actuaciones más espectaculares, pero ha habido centenares y más de un millar de sanciones. Fátima Sotorrío.
Más de 1.500 multas impuestas en las más de 418 fiestas ilegales celebradas y canceladas este fin de semana en Madrid. Y en todas, la noche acabó así.
¡Poné las mascarillas y las manos donde las veamos!
La que más ha sorprendido a la policía, una casi en la misma plaza de ópera donde había 11 menores. José Luis Morcillo, comisario principal.
Lo que nos acaba sorprendiendo son las circunstancias de cada fiesta, que cada vez, como digo, se van especializando más para peor. Aparte de los menores, nos estamos encontrando con que cada vez es más difícil acceder a las fiestas porque voluntariamente no te dan el acceso y, bueno, a pesar de que es policía.
Atónitos se quedan los policías cuando se encuentran a decenas de personas encerradas sin ventilación y sin ningún tipo de protección personal.
Las condiciones de seguridad de estos locales cada vez son peores. Es decir, nosotros animamos profundamente a que la persona que quiera ir a una fiesta, que no debería ir, pero ya que se anima a ir, asumiendo la responsabilidad de que policía le sorprende, le denuncie, que por lo menos vele por su seguridad.
Las multas por fiesta ilegal son de mínimo 600 euros.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Fiestas por doquier, contagios a la baja, pero todavía por las nubes. Hoy tenemos entradas y salidas en el ranking de zonas básicas confinadas. Vamos a viajar a algunas de ellas. El mapa de las restricciones se actualiza. Cerca de un millón de madrileños recuperan la libertad de movimientos. Se reducen los confinamientos perimetrales, tanto en zonas básicas, pasan de 72 a 55, como en municipios confinados, que se reduce a la mitad, de 28 a 14. Vamos a ver qué se cuentan nuestros corresponsales en esas zonas. Ronda en Onda Madrid.
Aquí en la zona este, Torrejón de Ardoz controla desde hoy y durante al menos dos semanas sus accesos. Alcalá de Henares continúa con su cierre perimetral, igual que Rivas va hacia Madrid. Y han finalizado las restricciones en Campo Real, Coslada y San Fernando de Henares. Javier Corpa, alcalde.
Se van a ir retomando poco a poco las actividades, eso sí, con protocolos muy exhaustivos y muy exigentes de seguridad.
Otros pequeños municipios, como Camarma de Esteruelas, Velilla de San Antonio, Mejorada del Campo o Estremera, siguen también cerrados perimetralmente.
La zona norte de la comunidad registra muy escasas novedades en cuanto a las restricciones a la movilidad, con una excepción, eso sí, y es la salida del Algete de la lista de municipios confinados perimetralmente. Y es que este pueblo ha visto cómo su tasa de incidencia ha caído hasta los 776 casos por cada 100.000 habitantes, cuando hace alrededor de un mes rozaba los 1.500. Por ello, el municipio recobra la movilidad y lo hace además después de que el ayuntamiento decidiera reabrir este fin de semana todos los parques infantiles y zonas recreativas. Por eso, el alcalde Juan Jesús Valle pide a los vecinos que sigan actuando con responsabilidad.
No debe servir en absoluto ni para confiarnos ni para bajar la guardia.
Mientras tanto, los confinamientos siguen en el resto de localidades del norte, como Colmenar, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. De hecho, estos dos últimos municipios son los únicos del norte que actualmente superan el millar de casos por cada 100.000 habitantes.
En el sureste de la región, uno de los municipios que han dejado hoy atrás las restricciones de movilidad es Aranjuez, aunque lo hace con una tasa de incidencia acumulada muy elevada todavía. Los hosteleros valoran la decisión. Roberto Navidades, portavoz de Aero.
Bueno, en realidad al sector le ha resultado algo sorpresivo el hecho de que abriesen Aranjuez de manera perimetral. Esperemos que la ciudadanía sea consecuente y nosotros mismos también. Y bueno, entre todos estos números que tiene esa localidad los mejoremos.
Sin embargo, en Ciempozuelos, con una tasa más baja, el cierre perimetral se prolongará durante una semana más. La alcaldesa Raquel Jimeno ha asegurado que la decisión carece de toda lógica. Junto a Ciempozuelos mantendrán su cierre perimetral durante una semana más los municipios de San Martín de la Vega, Villaconejos y Chinchón.
En el sur de Madrid, con resignación y sin cambios a la vista, así viven los vecinos de Fuenlabrada y Getafe esta nueva semana de confinamientos perimetrales. Casi 200.000 personas, el total de la población de Fuenlabrada, sufre limitaciones de movilidad desde el pasado 18 de enero. El gobierno vuelve a pedir paciencia y prudencia en esta nueva semana. Mónica Sebastián, concejal coordinadora de Asuntos COVID.
Seguimos estando en niveles de riesgo altos y, por lo tanto, debemos mantener la prudencia, como venimos insistiendo.
En Getafe son dos las zonas que continúan con limitaciones de movilidad. Desde la Asociación de Vecinos de una de ellas, de Getafe Norte, se preguntan si es que hay algo que no está funcionando bien, porque con esta ya son 9 las semanas que llevan confinados. En las ciudades, por su parte, van camino de cumplir el mes con este tipo de restricciones.
Los territorios con cierre perimetral en la Sierra de Guadarrama no sufren grandes variaciones esta semana. Únicamente Morazarzal se suma a los territorios con restricciones después de que su alcalde lo solicitase a la Consejería de Sanidad la semana pasada debido a la alta incidencia del virus en el municipio, casi 1.000 puntos. Juan Carlos Rodríguez Osuna, alcalde.
Era algo que esperábamos, era algo que ya pedimos con anterioridad y esperamos que al final la población, nuestros vecinos y vecinas, se hagan responsables de esta situación y entre todos consigamos vencer.
Las localidades de Collado Villalba, Cercedilla, Navacerrada, Becerril de la Sierra, Hoyo de Manzanares y Los Molinos seguirán también confinadas como mínimo hasta el próximo lunes. El Boalo, Cerceda y Matalpino recupera la movilidad desde hoy.
En el suroeste se levantan las restricciones de movilidad en Navalcarnero, Quijorna, Arroyomolinos y Móstoles. Su alcaldesa Noelia Poste ha pedido a los vecinos que no bajen la guardia a pesar de salir del confinamiento. También se libera la zona de Doctor Laín en Tralgo, en Alcorcón, pero las áreas de La Ribota, Ramón y Cajal y Doctor Trueta seguirán confinadas. También Brunete. José Manuel Hoyo es su alcalde.
La Autoridad de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha decidido mantener una semana más el cierre perimetral de nuestro municipio. La verdad es que las vecinas y vecinos de Brunete lo están haciendo muy bien, como vienen haciendo durante toda la pandemia.
Hoy han empezado los test de antígenos en este municipio. Continuarán hasta el próximo miércoles.
Se van sorteando los problemas que mantenía parado uno de los proyectos sanitarios de la Comunidad de Madrid. El hospital para la Sierra Norte está un poco más cerca después de que Lozoyuela haya desbloqueado la cesión de los terrenos en los que se ubicaría el centro. Todo queda ahora ya en manos del gobierno regional. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aunque el hospital de la Sierra Norte es un proyecto a largo plazo, lo cierto es que hoy en Lozoyuela están celebrando haber conseguido dar un paso más para su construcción. Y es que el pasado viernes el Partido Popular logró, después de varios meses de negociación, que el PSOE aceptara ceder un terreno municipal a Sanidad para construir allí este centro. ¿Y cuál era el problema hasta ahora? Bueno, pues que el PSOE se negaba a apoyarlo a menos de que la comunidad se comprometiera a que la gestión y la titularidad fueran 100% pública. Bueno, pues aunque no ha conseguido esta promesa, finalmente han decidido apoyar el proyecto. El alcalde Francisco Díaz celebra el apoyo del Partido Socialista.
Va a suponer un revulsivo a todos los niveles, no solamente el servicio sanitario, sino que además va a suponer revulsivo económico, de generación de empleo, y además de eso es una medida para para luchar contra la despoblación.
Una de las portavoces del PSOE en la Sierra Norte, la alcaldesa de Robregordo, María Cano, explica que nunca dieron un no rotundo a esta construcción.
Todo lo anterior eran un poco especulaciones y movimientos políticos. El Partido Socialista de Los Oyola en ningún momento dijo con rotundidad el no a esta cesión.
Ahora el proyecto vuelve a estar en activo, aunque la construcción no se prevé para antes de 2022.
En Leganés, el Hospital Severo Ochoa está realizando un ensayo clínico que investiga la eficacia de la vitamina D3 administrada por vía oral en altas dosis a pacientes de COVID afectados por la neumonía bilateral. De momento se está llevando a cabo sobre una muestra de 50 personas. Cristina Espina, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Concretamente, este estudio, que se encuentra ya en su tercera fase, se centra en personas adultas de riesgo, aunque abarca otras edades. En general, enfermos a los que normalmente no se les puede aplicar tratamientos muy agresivos y en los que es necesario asegurar el mantenimiento de unos niveles óptimos de vitamina D. ¿El motivo?
Se ha visto que el principal problema de los pacientes que tienen COVID es la inflamación del sistema inmunitario. Y se ha relacionado esta menor inflamación del sistema inmunitario a cuando tenemos unos niveles de vitamina D elevado.
Así lo ha dicho el médico del Servicio de Medicina Interna, Miguel Cervero, quien detalla el proceso que se sigue con cada paciente.
Para ello hemos elegido dos dosis, una dosis que es la habitual, que es de 2.000 unidades internacionales de vitamina D, que es la dosis normal que se utiliza para otras patologías, frente a una dosis 5 veces mayor, que son 10.000 unidades al día, para analizar si aumentando esas dosis aumentaríamos los niveles de vitamina D y bajaríamos la inflamación y a lo mejor podríamos incluso mejorar el pronóstico de los pacientes que ingresan.
Una vez dados de alta, se les hace un seguimiento durante un mes, ya que está establecido que el tratamiento se aplique al menos durante 14 días en total.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ya en terreno nacional, no se puede hablar de otra cosa que no sea de las elecciones celebradas ayer en Cataluña. Ya saben, Salvador Illa gana unos comicios que refuerzan a su partido, no obstante, también sale reforzado el independentismo. Es tiempo ahora de sacar el pactómetro, buscar fórmulas de gobierno. El propio Illa ha anunciado que se quiere presentar a la investidura, aunque de momento sigue vigente ese cordón sanitario que el secesionismo anunció que iba a aplicar al PSC, por lo que parece muy complicado que el candidato socialista llegue al Palau de la Generalitat. Esquerra también ha anunciado que se quiere presentar a esa investidura. El caso es que el reloj se pone en marcha, comienza la cuenta atrás para formar ese ejecutivo. Corresponsal en Barcelona, Omar Barón.
Quedan 25 días para el 12 de marzo, fecha límite para que se constituya el Parlamento catalán. Los partidos deberán decidir tanto quién presidirá la institución como quién formará la mesa. Un hecho que ya dejará entrever los posibles pactos de investidura y que incidirá directamente en las decisiones que se tomen a partir de ahora. Esquerra Republicana apuesta por negociar un gobierno amplio con los comunes incluidos y Oriol Junqueras ha explicado en TV3 el porqué del rechazo a los socialistas.
Porque el PSC ha aplaudido.
El PSC ha aplaudido tanto la prisión como el exilio. Todo el mundo sabe que es imposible un gobierno con el PSC. Es imposible.
Amb el PSC es imposible.
Laura Borràs, de Junts per Catalunya, dice que esperará e irá remolque de Esquerra Republicana. En cambio, los socialistas, Salvador Illa, en Televisión Española, se resigna a perder y dice esto.
Creo que el resultado de ayer es una indicación clara de que la ciudadanía quiere abrir un tiempo nuevo en la política catalana. Que voy a presentarme a la investidura para encabezar este tiempo nuevo.
Ciudadanos reunirá mañana su ejecutiva en Madrid. De momento no hace mucha autocrítica e Inés Arrimadas en Onda Cero retrae sus resultados a los socialistas.
Pues yo voy a seguir adelante de este proyecto. Pues si hubiera querido ganar de verdad el independentismo, pues habría aceptado una lista constitucionalista.
El problema llegará cuando Esquerra Republicana y Junts per Catalunya se sienten a hablar. Representan dos estrategias completamente opuestas y con actitudes que dificultan la convivencia. La CUP, ahora que ha cogido una actitud mucho más flexible, será la encargada de recoser esas diferencias, ya que también están abiertos a pactar con los comunes.
Los comicios celebrados ayer obviamente tienen su eco en la política nacional, con muchos damnificados. Los hay que salen bien parados y los hay que salen mal. La victoria de Salvador Illa en las elecciones catalanas deja al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anotándose un importante tanto. Ha funcionado su estrategia. Quien no consigue remontar el vuelo tras una campaña muy convulsa es su socio de gobierno, Pablo Iglesias. Y mientras, en el PP y en Ciudadanos, el batacazo ha sido de tal calibre que debilita a ambos, no solo en Cataluña, sino también en el Congreso. Noelia Antoria.
Pedro Sánchez gana tranquilidad en el Congreso y en el Gobierno de coalición. Lo hace tras fracasar la estrategia de Pablo Iglesias de cuestionar la calidad democrática de España y acentuar las tensiones internas. En Podemos aseguran que salen reforzados dentro del Ejecutivo. Isa Serra.
Refuerza el bloque del Gobierno de coalición y esto va a hacer pues que seamos más fuertes para gobernar en este país.
Podemos beberá de la fuerza de Esquerra necesaria para las mayorías en el Congreso y los de Pedro Sánchez deberán tener en cuenta una nueva victoria del independentismo que exigirá reunir la mesa de negociación cuanto antes para buscar una salida dialogada al conflicto político. Sánchez solo tendrá los límites que se autoimponga el PSOE para buscar la mejor solución en Cataluña y gestionar posibles indultos. Se desvanece la fuerza de quien se negó al diálogo con los independentistas. Ciudadanos debilita su posición en el Congreso y el PP de Pablo Casado queda muy dañado por el sorpaso de Vox. Hoy Santiago Abascal prefería no hacer leña del árbol caído.
No estamos valorando los resultados de los demás partidos. Nosotros estamos valorando la gigantesca responsabilidad que a partir de hoy tenemos con muchísimos españoles.
PP y Ciudadanos achacan el fracaso a la alta abstención provocada por la pandemia y en el caso del PP al daño hecho por su extesorero Luis Bárcenas. Nadie dimitirá ni en uno ni en otro partido y rechazan extrapolar los resultados al ámbito nacional.
Desde hace unos años sabemos que las elecciones no terminan con el cierre de las urnas o al menos en lo que a la desinformación se refiere.
La bulería de Maldita en Onda Madrid.
Prueba de ello son esos bulos que han estado circulando en las últimas horas sobre las elecciones catalanas y que analizamos en nuestra bulería con Andrés Jiménez. Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes, eso es. En todas las elecciones que hemos seguido estos años hemos visto cómo después de que la ciudadanía vote llegan todos esos bulos que hablan de pucherazo y de fraude electoral. Así que mucho ojo con lo que nos llegue estos días.
Por ejemplo, uno de los bulos que más se ha movido desde ayer está relacionado con ese bot de Twitter, Gobierno Alerta, esa cuenta que rastrea a quienes siguen y a quienes dejan de seguir a los políticos españoles.
Sí, y fíjate si está teniendo éxito el bot, que incluso hay perfiles en Twitter que ya se están haciendo pasar por ellos para hacer bromas con los resultados electorales que, claro, terminan por convertirse en bulos.
Se me ocurre uno, por ejemplo, ese que dice que Ciudadanos, después de estos malos resultados electorales en Cataluña, habría empezado a seguir a Infojobs.
O el que asegura que Toni Cantó ha dejado de seguir a su partido, a Ciudadanos, pero es que también se han movido como reales otras desinformaciones de esta cuenta, como la que dice que Salvador Illa, el candidato del PSC, ha empezado a seguir a Esquerra Republicana.
Bulos de todos los colores, que aunque se empiecen difundiendo a modo de broma, terminan viralizándose como reales. De hecho, no es la primera vez que vemos cómo se suplanta distintas cuentas de Twitter. Explícanos, Andrés, ¿qué podemos hacer para que no nos la cuelen con este tipo de bulos? Porque a veces es difícil darse cuenta.
Sí, ¿no? De hecho, la cuenta que suplantaba al bot de Gobierno Alerta utilizaba su nombre y su imagen de perfil, por lo que a simple vista pues parecía real, ¿no? Así que lo que tenemos que hacer es mirar siempre al usuario, es decir, lo que viene después de la arroba, ya que eso es lo único que no se puede copiar.
Esos son algunos de los bulos que circularon después de que se cerrasen los colegios electorales, pero antes ya se había movido algún contenido relacionado, como siempre, con el voto por correo.
Sí, en la misma jornada electoral se difundieron muchísimo varios contenidos que decían que un hombre fue a votar por correo el pasado 5 de febrero en Barcelona y que una vez allí descubrió que alguien había votado por él. Un caso que, según Raccoon, que es quien publicó el contenido, había sido denunciado por el afectado ante la Junta Electoral de Zona.
Dices que eso ocurrió el pasado viernes 5 de febrero. Me imagino que el caso se solucionó desde las elecciones, ¿no?
Eso es, precisamente es lo que le preguntamos a Correos y nos respondieron que el incidente sí ocurrió, pero que ya se había solucionado y que el hombre había podido votar con tranquilidad.
Pues gracias, Maldita, gracias, Andrés. Hasta aquí nuestra bulería de hoy. El rapero Pablo Hasél se ha encerrado en la Universidad de Lleida para evitar ser encarcelado. Decisión que ha adoptado cuando se cumplen han pasado tres días del plazo para que ingresara voluntariamente en prisión tras haber sido condenado por enaltecimiento del terrorismo. Flor Carazo.
Tendrán que reventarla para detenerme y encarcelarme. Así se ha expresado Pablo Hasél en un tuit al anunciar su encierro indefinido en la universidad. Lleva desde las 9 de la mañana en el rectorado junto a miembros de la plataforma que reclaman su libertad.
¡Libertad! ¡Pablo Hasél!
El rapero está condenado a 9 meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. El pasado viernes terminó el plazo que la Audiencia Nacional había dado al cantante para ingresar voluntariamente en la cárcel. Ese día anunció que no iba a acudir por su propio pie ante una sentencia que considera injusta.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Volvemos a lo regional. El vicepresidente Ignacio Aguado, que también es consejero de deportes, vuelve a pedir la bajada del IVA en los servicios deportivos. Lo ha dicho tras visitar por segunda vez en estos días un gimnasio. Begoña Alarcón.
Sí, para, entre otras cosas, que cale el mensaje de que deporte es salud. La pandemia ha demostrado que una sociedad sana combate mejor a la COVID porque la actividad física refuerza el sistema inmunológico. Por eso, apunta Aguado, el deporte debe ocupar el centro de las políticas, empezando por rebajar el IVA del 21 al 10% a las actividades deportivas.
No puede ser que en mitad de una pandemia, que es la del COVID, el IVA que se paga por los servicios deportivos sea el mismo IVA que se paga por tener un yate. Es que no puede ser. Y como no puede ser, seguiremos insistiendo hasta que el IVA baje al 10%.
El vicepresidente aporta un dato interesante. Una sociedad sana, una sociedad que practica deporte, puede ahorrar a las arcas públicas más de 7.000 millones de euros. Además, el deporte ayuda también a combatir otras subpandemias como la obesidad, la depresión o la ansiedad.
Hoy en la Comisión de Medio Ambiente en Cibeles, el delegado del ramo ha dado datos del destrozo arbóreo que ha dejado a su paso Filomena. 800.000 ejemplares sufren en mayor o menor medida los estragos de soportar kilos y kilos de nieve. Mar García.
Del desastre, solo un ejemplo, de los 300 pinos de la calle Arturo Soria, solo 5 se han salvado y así hasta el 45% del arbolado dañado por Filomena. La mayoría, muchos ejemplares, son irrecuperables. Solo en Casa de Campo, afectados 500.000 de árboles. Lo reconoce el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Y aproximadamente de esos 800.000, unos 120.000 no se van a poder recuperar. Son árboles que os han caído o serán talados. La mayor parte de ellos en Casa de Campo, donde aproximadamente 100.000 árboles no vamos a poder recuperarlos.
El delegado Caravante, que rechaza las críticas de los socialistas y de Ignacio Benito, de un escaso mantenimiento.
Entender que existe un altísimo porcentaje de ejemplares que son débiles, que tienen hongos, pudriciones, que están asentados en suelos inadecuados a su especie o simplemente que no están sometidos regularmente a controles antiplagas. Y esto los convierte en árboles frágiles y vulnerables.
Eso no lo puedo compartir porque eso significaría que hubiera afectado a todas las especies de igual manera y que hubiera afectado no solo a la Ciudad de Madrid, sino al resto de los municipios.
Y Madrid sigue trabajando para la puesta en marcha del plan de control de cotorras. La mitad de las que hay en España viven en nuestra ciudad Madrid. En total son 13.000. Son 4.000 más que hace 4 años. Se quiere reducir el número de cotorras a 1.300.
Un notable para los buses de la EMT. Es la nota que, según una encuesta interna, le damos los madrileños al servicio de transporte público en superficie. Para saber si el sondeo es de los que tiene cocina o no, nuestro Fran Serrato se ha subido al autobús y le ha preguntado a aquellos que los usan día a día.
Poca cocina, David. Los madrileños están, por lo general, encantados con el servicio de autobuses. La encuesta interna le da un 8 y esto nos dicen ellos.
Sí, se lo podrían dar un 8.
Yo al servicio de autobuses le daría un 9.
Del 1 al 10, un 7.5.
Los usuarios destacan, entre otras cosas, la limpieza, la seguridad, la puntualidad y la accesibilidad.
Sobre todo que te deja muy cerca normalmente de donde quieras ir.
Me gusta mucho, por ejemplo, durante la noche, los búhos. No hay ningún medio de transporte y puede haber autobuses, pues eso me gusta.
Pero como nada es perfecto...
Porque hay muchas líneas algunas veces... Como que están mal organizados los horarios, entonces a lo mejor pasan 3 de golpe y luego están como 15 minutos sin pasar el bus de la misma línea.
Es cierto que yo he hecho de menos un protocolo COVID para el autobús, mayor número de autobuses para que haya, pues a lo mejor menos aglomeración, pero sí, me gusta el autobús de Madrid, sí.
Además, muchos ven el autobús como una oportunidad para reducir la contaminación y el tráfico, que genera retenciones y molestias en hora punta a los usuarios.
Y de los autobuses a los monoplazas de Fórmula 1, Morata de Tajuña quiere un circuito de carreras. El ayuntamiento ya ha empezado esa carrera para sacar adelante un proyecto planteado por un grupo de inversores privados. El sueño es alojar aquí competiciones de Fórmula 1, de MotoGP, pero también la idea es dotar de contenido a esa infraestructura para que esté abierta 280 días al año con todo tipo de eventos. Ángel García.
El lugar elegido es la Calera de Anselmo, una vieja gravera ya abandonada en un entorno muy deteriorado. El nombre tiene poco glamour, pero los impulsores del circuito creen que tiene las condiciones ideales, un gran agujero que facilita la construcción de las gradas y que minimiza el ruido de las carreras al estar lejos del casco urbano. Y son solo 30 kilómetros de la capital y 25 kilómetros al aeropuerto. Ángel Sánchez, el alcalde de Morata, no ocultaba esta mañana en Onda Madrid su ilusión.
Es un circuito que está llevado y guiado por pilotos
han ido cogiendo esta curva de aquí que hace esto, más luego la salida esta, más luego la recta casi. Pero al final han colocado un circuito como muy innovador, muy de diseño, muy moderno. Para nosotros es un proyecto, pues eso, ¿no? Nos llena de ilusión, sobre todo por lo que puede significar para el futuro, como te decía, del pueblo y de toda esta región.
Una ilusión que hoy compartían los vecinos de Morata.
Si es para bien del pueblo, para dar vida al pueblo, me parece fenomenal.
Fabuloso. Buenísimo, digo yo, no sé.
Eso dará dinero al ayuntamiento, porque son impuestos, habrá trabajo para algunos. Yo lo veo bien, todo lo que sea progreso, no volver otra vez a las mulas y los carros.
Además de optar por albergar grandes competiciones de Fórmula 1 y MotoGP, se quiere que el circuito de Morata esté abierto 280 días al año, con competiciones nacionales, una escuela de pilotos, un museo del motor, un hotel, eventos de empresas y conciertos. El jueves el ayuntamiento aprobará su declaración como interés público y la comunidad ya analiza la documentación presentada. Si todo va bien, estaría en marcha antes de acabar esta legislatura.
Y no abandonamos el sur. Polémica por la existencia de amianto en el gimnasio de un colegio de Aranjuez. Tanto la plataforma por la escuela pública como la oposición piden que se retire. Los sindicatos lo han denunciado en el juzgado y el pleno del ayuntamiento ya aprobó una moción en junio para su retirada. Pero de momento todo sigue igual. Chechu Barbuena, buenas tardes.
Así es, David, buenas tardes. La comunidad educativa del Colegio Público San Isidro de Aranjuez lleva 2 años y medio pidiendo al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que se sustituyan las cubiertas de los 2 pabellones deportivos del centro hechas de materiales con amianto. El temporal de nieve de primeros de año ha generado goteras que hacen más peligrosa la situación. Carmen Cusó, plataforma en defensa de la escuela pública.
¿Hay grietas? Pues no lo sabemos. ¿Hay desplazamiento de placas? No lo sabemos, porque sigue sin haber un informe que diga en qué estado está ese amianto. Pero el hecho de que haya goteras da idea del peligro.
La mayoría del pleno pidió en junio a la Comunidad de Madrid la retirada urgente de estas placas, aunque a día de hoy no hay ni fechas ni planes para ello. Diego López de las Hazas es el concejal de Educación del Ayuntamiento de Aranjuez.
Todos estamos a favor de que la Comunidad de Madrid se pronuncie de una vez acerca de cuál es el estado de ese amianto y cuál va a ser el plazo de retirada del mismo.
Los sindicatos han denunciado en el juzgado la situación por un presunto incumplimiento de la Ley de Prevención, Seguridad y Salud de los Centros Educativos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Nos quedan 7 minutos de informativo y unos poquitos se los reservamos a la cultura de Isabel García Regadera.
¿Qué tal, David? Pues vamos a empezar con un viaje a la tecnología del Madrid de los siglos XVI y XVII, con el ingenio al servicio del poder, los códices de Leonardo da Vinci en la corte de los Austrias. Este es el título de una exposición sobre la influencia de los manuscritos del genio renacentista en nuestro siglo de oro. Podemos ver esta muestra hasta el 16 de mayo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.
Que recorre todo un paso por una historia científica de España. Aquí están los códices de Leonardo, pero también otras obras de ingeniería civil que nos van a sorprender y que estaban ocultos en nuestras bibliotecas.
Esta muestra se complementará a partir del 20 de febrero con un programa de visitas guiadas gratuitas y durante el mes de abril con un ciclo de conferencias. Hoy arrancan las proyecciones dentro de la Semana de Cine de Carabanchel, un acontecimiento ya tradicional en este distrito, puesto que en 2021 se celebra su 39ª edición. La organización ha decidido este año rendir homenaje a las personas mayores, a las que la COVID-19 ha golpeado con mayor fuerza. La madrina de esta edición es la actriz Julieta Serrano y la película que hoy podemos ver en el Centro Cultural Lázaro Carreter es Nieva en Benidorm, de Isabel Coixet.
Riordan. Si no esperas nada de nadie, nunca te decepcionarán.
Eso lo dice usted.
No, lo dice Silvia Plath.
Esta semana seguimos con propuestas teatrales muy interesantes, como Siberia en el Teatro Español, una obra valiente que defiende los derechos del colectivo LGTBI.
Siberia con V.
¿Cuáles son los cargos?
Los cargos, pero qué osadía.
Vaya al grano, por favor, como tecnócrata.
A ver, que no es tan sencillo, señora Brasova, que no es tan sencillo.
Siberia con V, sí.
Un texto de Javier Suárez Lema basado en hechos reales, en donde hay denuncia, pero también una narrativa que apela a la traición, el miedo, la soledad, el poder, el feminismo o las relaciones entre padres e hijos. En el Teatro Valle Inclán podemos ver el bar que se tragó a todos los españoles. Manolo Calderón tiene los detalles.
Alfredo Sanzol escribe y dirige su primera obra al frente del Centro Dramático Nacional.
Su padre era cura.
No lo sabía.
Cuenta la historia de un cura navarro que en 1963, con 33 años, deja el sacerdocio y viaja a Estados Unidos. Escuchamos a Sanzol.
Toda la historia está contada a través de un personaje que es Jorge Arizmendi, que es una creación, y todos los personajes que aparecen en la historia son creaciones. Es decir, los parecidos con la realidad son detalles.
Sanzol crea este tributo a su padre y al resto de hombres que colgaron la sotana a principios de los 60.
Y de hecho esta obra es una manera de restituir su silencio y de darle dignidad a una parte de su vida que él decidió no contar o decidió apartar.
Hasta el 4 de abril en el Teatro Valle Inclán.
En la Sala Mirador, Aena Survivor, una pieza de teatro documental sobre lo que nos ha ocurrido en este tiempo de confinamiento. Enfermedades, miedo, resiliencia, muerte y duelo. Una idea original de María San Miguel, dirigida por ella e interpretada por la propia autora junto a su madre, María José Santos.
Claro, es que a mamá le llamaron a las 8 de la mañana y le dijeron que no podía venir.
No, yo les dije, pero mire ustedes que tienen una nefrostomía, que tiene la traqueotomía, que es que me necesita para echarle una mano. Y me dijeron, no se preocupe ni por la ropa.
Repasamos lo fundamental hasta ahora en titulares con Elia Fernández. Cristina Cifuentes absuelta en el caso Máster.
La Audiencia Provincial de Madrid no considera aprobado que la expresidenta regional indujera la falsificación del acta de su trabajo de posgrado. Ángel Garrido, consejero de Transportes en la actualidad y que asumió la presidencia autonómica tras la dimisión de Cifuentes, celebra la noticia al igual que el popular Alfonso Serrano.
De mucha alegría por Cristina, ¿no? Hoy acaba un calvario que yo creo que fue absolutamente injusto y que ha sido absolutamente injusto, y bueno, la verdad judicial se ha impuesto, ¿no? Y ante eso nadie tiene nada más que decir, no sé si a uno le gustará más, otros menos, a mí desde luego me alegra muchísimo que finalmente pueda vivir tranquila.
Cristina Cifuentes es inocente, pese a que le pese a los grupos de izquierda y a algunos medios que desde luego la condenaron mediáticamente hace mucho tiempo y que lo que ellos deberían de hacer es rectificar y no seguir en el sostenerla y no enmendarla.
Lejos de eso de rectificar, los grupos de la izquierda madrileña tienen una visión radicalmente opuesta.
Así que de nuevo hay una justicia para los poderosos y una justicia para todos los demás.
Que no haya pruebas de la autoría de la falsificación no significa que no quede patente la absoluta indecencia y el conchaveo que ha reinado entre la universidad y el Partido Popular durante muchísimos años.
Está acreditado que ha habido falsedad de documento. Lo que no está acreditado es que ella fuera la inductora a esa falsedad.
Arrancan las obras del Nudo Norte.
Los trabajos ocupan el arcén de salida del Paseo de la Castellana hasta el puente de Mauricio Legendre y desde aquí hasta el Nudo de Manoteras se corta el carril derecho en dirección M30 Sur. Solo queda libre para circular el carril izquierdo. Juan Bárcena, portavoz de Ecologistas en Acción, no cree que esta reforma vaya a terminar con el problema del tráfico en la zona.
El argumento de que si das más espacio al tráfico, haces que haya menos atasco y por lo tanto el tráfico es más fluido y entonces se reduce la contaminación. Ya hemos visto en miles de ocasiones cómo si se da más espacio al coche, lo que acaba pasando es que tienes un atasco todavía mayor.
Por cierto, que tenemos que hablar de una incidencia en la circulación. Ha habido un accidente de dos camiones en la M50 a la altura de la M501 y está cortada la circulación en sentido A6.
Aumentan además las fiestas ilegales.
La Policía Municipal de Madrid ha localizado este fin de semana 418 en la capital y buena parte de esas actuaciones en la zona centro para desesperación de los vecinos.
Estamos hasta la coronilla de los pisos que hacen fiestas todos los fines de semana. No se puede, no sea, es invivible. Ahora el mal tiempo, hay fiestas, imagínese, con el buen tiempo, a diario. O sea, no se puede soportar. Se llama a la policía, no hacen caso, no les abren la puerta, pues no se puede hacer nada.
Hasta aquí este tiempo de noticias. La información, no obstante, sigue en su radio regional, sigue en Onda Madrid esta tarde. Los boletines horarios también tienen a Nieves Herrero en Madrid Directo, a Félix Madero en El Enfoque y, por supuesto, toda la información al minuto en la página web ondamadrid.es. Este informativo, el regional, el de Onda Madrid, vuelve mañana. Gracias por escucharnos y hasta mañana. Se quedan con Madrid Trabaja.